Hablar de inteligencia artificial ya no debe resultarnos extraño, pero comprender las aplicaciones de estos estudios es una labor en la que los investigadores invierten mucho tiempo y muchas energías.
Lo importante de la información no es almacenarla, sino saber extraerla cuando la necesitamos. Eso es posible gracias a la investigación de algunos profesores, como nuestro invitado de ahora, que trabaja en las herramientas inteligentes que extraen conocimiento de las grandes bases de datos que son los observatorios virtuales. Nos acompaña Luis Manuel Sarro, que es profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de nuestra universidad. Buenos días, Luis Manuel.
Buenos días.
Bueno, sobre todo, ¿qué son los observatorios virtuales en astrofísica? Porque no lo tenemos nada claro.
Muy bien, es normal porque son instituciones de reciente creación. Por decirlo de una manera concisa y breve, son gigantescas bibliotecas que archivan las observaciones realizadas por telescopios terrestres, por misiones espaciales o también modelos teóricos realizados por astrónomos a la luz de los cuales se interpretan las observaciones.
O sea, que entonces los investigadores no tienen por qué dedicarse a observar con un telescopio un día determinado, sino que en esos observatorios virtuales de astrofísica está todo. Todo bueno, lo observado hasta ahora, por lo menos.
Exactamente, o gran parte de lo observado hasta ahora.
Uh-huh. Eso es. ¿Qué áreas de la inteligencia artificial son de aplicación en el ámbito de los observatorios virtuales?
Bueno, pues piensa que inicialmente los astrónomos realizaban, digamos, sus investigaciones pues con papel y lápiz, anotando sus observaciones o haciendo dibujos de lo que veían. Todo eso ha ido cambiando con el tiempo. Primero aparecieron las placas fotográficas que se han ido almacenando y ya en las últimas 3 o 4 décadas la astronomía ha sufrido una revolución y hay misiones espaciales que están observando ininterrumpidamente día y noche en diferentes bandas de longitudes de onda, en rayos X, rayos gamma, ultravioleta, radio, en fin. La cantidad de datos que se está recogiendo en los últimos 30-40 años es ingente y no es manejable. Los astrónomos necesitarían pasarse toda la vida simplemente para analizar esos datos que proporcionan los instrumentos de, de estos últimos 30-40 años. Entonces es evidente que hace falta desarrollar herramientas que sean capaces de extraer conocimiento a partir de esas cantidades ingentes de datos.
Que eso es lo que tú estás haciendo.
Exactamente, eso es lo que hacemos en el Departamento de Inteligencia Artificial para el Observatorio Virtual Español. Uh-huh. Fundamentalmente áreas pues como la clasificación automática, la detección de objetos exóticos o novedosos, la extracción de propiedades físicas a partir de observaciones, en fin, todo ese tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, pues háblame bien de todos los proyectos que lleváis a cabo en la actualidad para el Observatorio Virtual Español.
Muy bien. Bueno, ahora mismo estamos trabajando fundamentalmente en dos líneas. La primera sería el análisis de las observaciones de discos protoplanetarios. Se trata de estrellas muy jóvenes que acaban de formarse y que tienen alrededor todavía restos de la nube de gas y polvo a partir de la cual se formaron. Uh-huh. Así que tenemos una estrella con un disco alrededor. Y a partir de ese disco es de donde se cree que se van a formar los planetas que darán lugar a sistemas planetarios como el nuestro. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es desarrollar sistemas que proporcionan al astrónomo el modelo teórico que mejor explica sus observaciones. Y además le proporcionan los parámetros físicos de ese modelo. Es decir, le dicen la temperatura de la estrella central del disco, le dicen el tamaño del disco, su inclinación respecto a la visual que tiene el astrónomo, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Esa sería la primera línea en la que estamos trabajando. La segunda sería, bueno, estamos implicados en varias misiones de la Agencia Espacial Europea, como COROT y Gaia, que además de buscar sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, pues van a hacer una especie de censo, digamos, de la vecindad solar, es decir, de las estrellas que hay alrededor de o cerca del Sol, bueno, cerca o incluso a distancias muy considerables. Claro, en astronomía tienes que pensar que manejamos distancias muy grandes. Y bueno, estamos desarrollando, pues claro, como van a proporcionar datos para millones de estrellas y para cada una de ellas van a proporcionar muchísimas características diferentes, pues estamos desarrollando clasificadores automáticos, sistemas que generen a su vez sistemas clasificatorios, pues lo que decía antes, sistemas que detecten objetos nuevos que no se habían observado hasta ahora y que representen escenarios físicos novedosos, nuevos, que exciten la investigación y el desarrollo de nuevas teorías. todo
bueno,
ese tipo
¿y hasta
de
dónde vais a llegar, digo yo, en esta investigación?
Bueno, como te decía al principio, los observatorios virtuales son muy recientes, es decir, tienen 3-4 años, es decir, que estamos empezando. A partir de ahora todo está por descubrir,
claro.
Todo está por desarrollar. De alguna manera.
Bueno, yo es que no me puedo quedar con las ganas de preguntarle al astrofísico que tengo aquí, pues si existen planetas parecidos al nuestro y si hay posibilidad de vida, de alguna forma.
Bueno,
la pregunta del millón es
sí,
esta.
Es complicada. Hay que distinguir lo que es ciencia, es decir, lo que sabemos ahora, de lo que sería especulación, que también tiene una cierta cabida, digamos, dentro de la ciencia, siempre y cuando se atenga a las normas del razonamiento lógico. Sabemos ya que hay planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Lo que ocurre es que son planetas de un tipo que nosotros podemos detectar, es decir, son planetas grandes. Por las técnicas que empleamos para detectarlos, solamente podemos descubrir planetas muy grandes, del tamaño de Júpiter, que es el más grande de nuestro sistema solar, o mayores, y son planetas gigantes gaseosos. Son planetas muy voluminosos, muy masivos, compuestos en su gran mayoría de gas. Entonces, bueno, pues sabemos ya que esos planetas existen y ahora a lo que se está dedicando la mayor parte del esfuerzo en misiones espaciales es a detectar planetas telúricos, como son la Tierra, Venus o Marte, es decir, superficies rocosas, sólidas, que es donde, bueno, en principio sabemos por la experiencia que tenemos en nuestro propio sistema solar que se puede desarrollar la vida. Esto no significa que en los gigantes gaseosos no se puedan desarrollar otros tipos de vida diferentes. Entonces, bueno, pues ahora mismo hay varias instituciones a nivel internacional, una de las cuales la tenemos aquí muy cerca, que es el Centro de Astrobiología, dedicadas a investigar desde un punto de vista científico qué condiciones se tienen que dar para que haya vida y cómo podemos buscarla. Una forma muy sencilla sería pues buscar señales, digamos, equivalentes a las que tenemos aquí en la Tierra. Es decir, aquí la vida está basada en el carbono, en el oxígeno, hay clorofila. Pues bueno, pues aunque sepamos que se pueden desarrollar otras formas de vida, no necesariamente idénticas a la que se ha desarrollado aquí en la Tierra, una buena forma de empezar es buscar formas de vida similares.
Semejantes.
Eso,
claro.
Hasta ahora no se han encontrado, pero evidentemente la posibilidad existe.
Bueno. Ahora yo ya te tengo que preguntar, Luis Manuel Sarro, ¿tú qué crees? No ya como astrofísico, no sé, ya como persona. ¿Crees que realmente estamos tan solitos en el universo o hay más?
Carl Sagan, que es un astrónomo, un físico que, digamos, sirve de referencia para mucha gente en este campo, cuando murió le ofrecieron la asistencia de un sacerdote y tal, ¿no? Él hasta el último momento dijo, murió de cáncer. Él dijo que él, como científico, no quería creer, lo que quería era entender. Y a mí me pasa lo mismo. Si me preguntas en términos de probabilidad, pues creo que sí, que la probabilidad de que se desarrollen formas de vida en el resto del universo es no nula, que no es imposible. Claro, no hay ninguna evidencia que tengamos que diga que es imposible. ¿Es más probable, menos probable? No sabría decirte.
He querido aprovechar que estabas aquí para eso. Para preguntarte algo, no sé, que yo creo que a todos los oyentes les preocupa. No lo sé si les preocupa o no, pero yo creo que sí, que a todos nos interesa saber si somos los únicos o no. Luis Manuel Sarro, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, muchísimas gracias y éxito con esta investigación.
Gracias a ti.
Suerte.